buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Es la una en punto del primer día del año 2015. Bueno, del segundo en rigor, pero es el primer día hábil con una jornada que promete calurosa. Además, ya tenemos 28 grados, se esperan 32 grados en Santiago. Y la reforma educacional en el tope de la agenda. Hoy se vencía el plazo para presentar las indicaciones de la reforma. El ministro Nicolás Izaguirre ha estado reunido con los parlamentarios de las comisiones de Hacienda y Educación del Senado, concordando el tenor de esas indicaciones que ya estarían ingresando para su discusión. Hay cierta perplejidad entre los parlamentarios de la Cámara que despacharon un proyecto de fin al lucro, al copago y a la selección, pero aparentemente en el Senado les van a dar alguna sorpresa. El gobierno lo que pretende es lograr acuerdos y no tener que ir a comisión mixta. Bueno, vienen 4 semanas de intenso debate en torno a este tema y hoy día les vamos a contar de qué va el avance que se ha logrado en el día de hoy. Sigue también la discusión acerca de quién debiera reemplazar a la ministra Delia Molina. El vocero dijo algo que suena de perogrullo, pero que en este caso vale la pena recordar. La única persona que tiene a su cargo ese nombramiento es la presidenta Bachelet. El resto es simplemente ruido o canto de sirena. Como es un día especial, nuestro Rodrigo Álvarez está descansando y me acompaña como siempre también a esta hora Valentina González para ir con la lectura de los titulares. Bienvenida, Vale, gracias por estar acá.
Hola, ¿cómo estás? En el último día del plazo para presentar las indicaciones a la reforma educacional, el ministro Nicolás Izaguirre encabezó una cita con los miembros de la Comisión de Constitución y la Educación del Senado. La reunión convocada para corroborar los acuerdos a los que se ha llegado con el gobierno estuvo marcada por la ausencia del senador Fulvio Rossi. Así lo recalcó el senador Ricardo Lagos Weber.
Y el senador Fulvio Rossi, que es presidente de la comisión, tampoco se apersonó en estas reuniones. Yo quiero entender en consecuencia que ellos están de acuerdo y se sienten muy bien representados acá por los que sí hemos venido a estas reuniones. Hemos venido los días domingos, el día previo del año nuevo, el llamado día sándwich, que a mí me da lo mismo porque trabajo todos los días, ¿ya? Pero me parece que ellos tendrán que ver por qué no vinieron. Tal vez están siendo informados de lo que ha ocurrido acá. Ha estado el senador Girardi también por parte del PPD. Hemos llegado a un entendimiento el día martes y hoy día lo que hicimos fue básicamente repasar lo que acordamos el día martes. Así que yo creo que no deberían haber dificultades.
Entre las indicaciones que generan mayores diferencias entre el oficialismo y la oposición está la posibilidad de permitir el arriendo de los establecimientos, las sanciones para apenar el lucro y también el fin a la selección. El ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, destacó los acuerdos y consensos que se han conseguido en torno a la reforma, reafirmando que habrá periodos de transición.
Hemos trazado un camino común con bastantes coincidencias. Lo que nos tiene muy esperanzados respecto del trámite del proyecto. Obviamente hay que conversar con el resto de los senadores que, si bien es cierto, han estado informados, no conocen al detalle lo que aquí se ha conversado, y también con la Cámara de Diputados, porque como ustedes saben, nos proponemos hacer un trámite durante el mes de enero, y por tanto, antes que llegue la Cámara de Diputados, es menester que todos ellos estén y ellas estén adecuadamente informados sobre todo lo que ha estado ocurriendo en estas reuniones y el trámite del proyecto en el Senado.
Por parte de la oposición, los senadores Andrés Alaman y Ena Fombar presentarán hoy sus propias indicaciones al proyecto de esta reforma que busca terminar con el lucro, el copago y la selección. Las modificaciones serían más de 120, varias de ellas para evitar el fin de los colegios particulares subvencionados. El ministro Alberto Arenas y la ministra Javiera Blanco se reunieron esta mañana con el arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, para presentarle el proyecto de reforma laboral que está impulsando el gobierno y comenzará a tramitarse la próxima semana. El ministro de Hacienda aseguró que la voluntad del gobierno es alcanzar la mayor cantidad de acuerdos posibles.
Ha sido un diálogo directo, un diálogo que justamente hace todo el sentido del mundo, porque si hace algunas semanas atrás se debatía qué contenido se traía el proyecto de ley, creo que en esta semana hemos confirmado de que este es un proyecto de ley que es pro país, que avanza justamente a mejorar, fortalecer, modernizar, armonizar relaciones laborales en el mundo del trabajo para hacerse cargo de distintas dimensiones.
Jaime Burrows continúa como ministro de Salud subrogante luego de la renuncia de la ahora ex ministra de Salud, Elia Molina, por sus dichos en torno al aborto. Desde La Moneda, el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, afirmó nuevamente que solo la presidenta Michelle Bachelet puede tomar la decisión de quién encabezará la cartera de ahora en adelante.
En Chile, así ha sido tradicional, así lo establece la Constitución, quien designa a los ministros y a las ministras es la presidenta de la República. Y por tanto, será la presidenta Bachelet la que determinará quién va a asumir en reemplazo de la doctora Molina y oportunamente se anunciará dicha decisión.
Hoy entraron en vigencia los nuevos valores del transporte en la capital luego de las alzas que determinó el panel de expertos del transporte público. La nueva tarifa del Transantiago alcanza ahora los 640 pesos, mientras que el pasaje del metro en horario punta llega hasta los 720 pesos. Nuevos antecedentes se suman al caso Penta luego de que se levantara el secreto sobre la investigación. Entre los informes a los que ahora tienen acceso los abogados, según el Mercurio, figuraría una declaración de Hugo Bravo donde se señala que cada aporte alcanzaba montos de entre 100 y 400 millones de pesos. El diputado y fundador del movimiento Evópoli, Felipe Kast, aseguró que no se deben acelerar los procesos políticos al ser consultado por su decisión de restarse de la gira que la Alianza realizará por el país. Para nosotros, desde Evópoli, la alianza está muerta, señaló el diputado, haciendo énfasis en la necesidad de consolidarse como bloque. Los dirigentes de la UDI, RN y el PRI, por su parte, se preparan para comenzar la gira de la alianza, que tendrá como primeros destinos La Serena y Concepción. La llegada a las regiones comenzará este lunes con el objetivo de dar a conocer la postura de la oposición ante las reformas que está impulsando el gobierno. Un total de 7 personas murieron en los accidentes de tránsito durante los festejos de Año Nuevo, de acuerdo a la información que actualizó esta mañana Carabineros. La cifra representa un descenso en comparación a los festejos del año anterior, en que 11 personas perdieron la vida.
Gracias, Valentina. Es el resumen de las noticias de la actualidad nacional. Ya luego vas a estar con nosotros con las internacionales. Profundicemos ahora en algunas de las... De esta noticia, fundamentalmente lo que tiene que ver con la reforma educacional y con que el gobierno finalmente y en el plazo presenta las indicaciones, bueno, tenía que cumplir con los plazos. Ha dicho el ministro, como lo estábamos escuchando recién, que se trazó un camino con bastantes coincidencias frente a este plazo que terminaba siendo fatal. Hubo reuniones de trabajo entre el ministerio y los senadores de la nueva mayoría, ahí se hicieron las modificaciones a los temas de selección. Dijo Izaguirre que los colegios emblemáticos van a tener que dejar de seleccionar a sus alumnos de aquí a 5 años más de manera gradual, según los porcentajes que se les asignen de acuerdo a la región en la que estén funcionando. Además, dijo que hay un uso de fondos distintos a los establecidos por ley y estos van a tener que ser retornados, y si no se hace eso figuraría como una apropiación indebida. Ya con las indicaciones, Ricardo Lagos Weber dijo que va a haber una discusión importante en la Cámara de Diputados, pero que espera que todo sea para mejorar el proyecto. Y desde la DC, Ignacio Walker aseguraba que las indicaciones presentadas suman 63 en total y que, entre otras, se definió que en diciembre de 2017 todos los colegios van a tener que ser corporaciones sin fines de lucro. Desde la Cámara estaban bastante expectantes a la espera de estas indicaciones ingresadas por el gobierno tras el acuerdo con los senadores del oficialismo. E insisto, los senadores de la oposición, miembros de la comisión, también iban a presentar sus propias indicaciones. Lo que se ha buscado, y así lo ha dicho Izaguirre insistentemente, es que no sea necesario ir a una comisión mixta, sino que cuando esto pase a la Cámara lo vise nuevamente y lo apruebe, y esto termine un trámite más rápido. Las próximas 4 semanas van a resultar clave. El gobierno le puso plazo el mes de enero a la aprobación de la reforma. ¿Cómo se ve desde la Cámara la discusión que se está llevando adelante en el Senado? ¿Qué ánimo se supone que puede haber ahí también dentro de la Comisión de Educación en particular para recibir las modificaciones que se han venido haciendo? ¿Van o no van en la línea de quienes se habían opuesto a algunas de las indicaciones en un comienzo? Lo queremos conversar con el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Diputado, ¿cómo está?
Muy buenas tardes ya, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Feliz año.
Igualmente para usted, feliz año nuevo. Diputado, desde la Cámara se mira con entre preocupación, escepticismo y un poquitito de lata también, yo creo, perdón por lo coloquial, sí, del término, pero un poquito de lata de que finalmente las cosas se terminen cocinando como siempre suele ocurrir en el Senado, y la Cámara al final sea vista, independiente de que lo sea en la realidad, más que nada como un buzón. Pasemos rápido por la Cámara porque en el Senado se corta el queque.
Mira, yo personalmente no tengo ningún problema con que en el Senado se puedan arreglar proyectos que eventualmente puedan producir perjuicio. En el caso de la reforma educacional, yo veo que recién ahora los senadores de la nueva mayoría están abriéndose a escuchar, porque quizás están recién leyendo el proyecto en detalle, cuáles son los efectos que podría producir la reforma tal como está. Después de las palabras de la presidenta, retrotrayéndonos al Transantiago, después de las palabras de Ignacio Búcar ya muchas veces, pero que eran más bien declarativas, sin ninguna acciones concretas, veo que recién hoy día están dándose cuenta de que es cierto lo que decíamos nosotros, de aplicarlo como tal iba a causar un perjuicio muy grande. Por eso es que flexibilizan muchos de los aspectos. Todavía yo no he visto el detalle de las indicaciones, pero lo que se ha conocido es que requieren la flexibilización para colegios menores de 400.
De 400 alumnos.
Claro, 400 alumnos, perdón. Con lo cual la diferencia entre un colegio de menos de 400 y uno de 401. Además, con los datos que tenemos, que los colegios de más de 400 alumnos tienen mejores resultados que los de menos de 400. El tema está la selección, que solamente sea para un 35%. Es decir, es una serie de flexibilizaciones para hacer un proyecto light, pero que termina por matar en más tiempo a la misma cantidad de colegios. Y a eso nosotros obviamente nos oponemos.
Diputado Belolio, ahora, pero en alguna parte hay que buscar algún grado de consenso. Aquí claramente hay posiciones que son divergentes. El gobierno tiene una mirada de la reforma, la oposición tiene otra mirada de la reforma. ¿Dónde hay alguna posibilidad de llegar a un punto en común? Porque si no, simplemente no lo va a ver nomás, y esto va a aprobarse o a rechazarse en medio del desacuerdo.
Mira, no sé tampoco exactamente cuál fue el número final que se entregó hoy día de parte de la Alianza, pero ya se presentaron las indicaciones de la Alianza. Sí. Yo participé de las reuniones en la redacción de la misma el día lunes, y lo que intentan hacer es revertir los daños o los potenciales problemas que podrían ocurrir con la reforma del gobierno. Y nosotros tenemos nuestra propuesta, entonces esperamos que haya un consenso en cuanto a esas. Obviamente se puede dirimir por mayoría, y si va a ser así a rajatabla, entonces vamos a perder. Yo creo que nosotros tenemos que superar la discusión de cuál es la forma de organizar los colegios. Y lo que hay que poner por delante tiene que ver con la calidad, con cómo están esos niños. Por ejemplo, vamos a proponer una fórmula nueva, que es que se establezcan cooperativas entre los sostenedores, en este caso los profesores, y también los no docentes, que es algo nuevo, digamos, no está hoy día dentro del menú de alternativas, como ha dicho más la democracia cristiana. Y déjame ponerte un último ejemplo. Cuando el proyecto administrador de universidades, administrador provisional, fue el primer proyecto y el único que aprobó el Ministerio de Educación. En ese proyecto, una vez cuando lo ingresaron, dijeron: mire, el objetivo es que no vuelva a ocurrir lo de la Universidad del Mar. Estábamos de acuerdo con ellos. Los mecanismos eran muy malos y entonces estuvieron dispuestos a cambiar la forma. Y terminó siendo aprobado por prácticamente todo. Eso no ha ocurrido en el caso de este proyecto. Y hay una cuestión mucho más ideológica. Yo veo que está el gobierno siendo rehén de, lamentablemente, la juventud comunista y revolución democrática en el Mineduc, y no quieren ceder, porque de lo contrario siente que se les cae a pedazos lo que hoy día tienen en el ministerio.
Diputado Belolio,
¿cómo tiene que ver con educación?
Pero usted, ¿en qué posición ve al ministro en particular? Porque el ministro a ratos da la sensación de efectivamente tener la voluntad de alcanzar consensos, y también de entender como economista y como buen economista que es, ¿verdad? Porque nadie le va a negar a Nicolás Eizaguirre su calidad de buen economista, de entender que hay algunas cosas que, aplicadas a la lógica ya más técnica, no funcionan bien, o por lo menos le generan la duda.
Está bien, sí, lo pasa que una cosa es el mecanismo de arriendo, el mecanismo de cómo se entrega o no se entrega la subvención y cómo ésta se rinde. Pero a mí lo que me parece increíble es que después de 7 meses que hemos estado hablando sobre educación, supuestamente sobre educación, sigamos hablando de arriendos, sigamos hablando de en qué se puede gastar, sí, específicamente la subvención, y nunca sobre realmente lo que le importa a las familias, que si el colegio es o no de calidad, con todo lo amplio que eso significa. Entonces podríamos haber gastado 7 meses hablando sobre la definición de esa calidad, sobre, más que la organización puramente jurídica, de cuál es la razón que hace que el padre prefiera una versus otra, o cuál es la que amplía las oportunidades de los niños, la que saca lo máximo de cada uno de ellos. Y yo eso no lo veo. Entonces veo más bien al gobierno rehén de eslóganes del 2011, de tener miedo a que salga la gente a marchar, que lo apoyaron en el gobierno, pero no quieren escuchar tampoco a los apoderados, que sí se están manifestando contrarios a esta reforma. Entonces yo al ministro
claro, lo respeto mucho intelectualmente, creo que es un gran economista, pero lamentablemente en educación lo veo más bien rehenes a él y al resto de las personas del Mineduc, rehenes de lo que ocurrió en 2011.
¿Qué disposición hay, ve usted, en la Comisión de Educación de la Cámara, que usted integra, de todo el mundo, no solamente de la Alianza? ¿Cómo ve también la disposición, sí, del resto a recibir lo que venga del Senado, que se supone debiera venir con algún grado de consenso político mayor, aunque haya sido este logrado en el Senado?
Hay algunos que dijeron demasiadas cosas en el trámite inicial, algo parecido a lo de la reforma tributaria. Es decir, cuando tú partes en una reforma en la Comisión de Educación de la Cámara y diciendo que prácticamente tal como está es perfecta, entonces después le sale muy difícil echarse pie atrás si es que se cede mucho. Yo así veo que hay algunos que están un poquito complicados en ese sentido. Particularmente a los dos parlamentarios de la Democracia Cristiana. Ellos dijeron demasiadas veces que el proyecto había que mantenerlo tal como estaba. Entonces hoy día cualquier sesión lo ven como un juego suma cero. Es decir, que todo lo que se cambie es pérdida para ellos. Y yo creo que eso está equivocado. Aquí lo que ojalá debiesen ver ellos es poner por delante el sentido común, poner por delante lo que realmente vaya a mejorar la calidad de la educación, cosas que sabemos cuáles son. No es que tengamos que inventar la pólvora. Y desde la perspectiva de la Alianza, bueno, nosotros queremos insistir en nuestro punto de vista. Nosotros queremos revertir aquellas cosas que nos parecen que sean malas, y si las aprueban, no van a ser con nuestros votos, y entonces vamos a tratar de revertirlas con los mecanismos que la democracia nos ofrece en los próximos años.
¿Cuál es el intransable para ustedes?
Bueno, el más importante tiene que ver con la definición de educación. ¿Qué significa? Y entonces, ¿cuál es el proyecto educativo detrás de ello? Y ahí es donde aparece la libertad de educación. Si para nosotros la educación fuera simplemente aprender a leer y a escribir, nunca hablaríamos de libertad de educación. Pero como es formar hombres y mujeres libres, entonces tenemos que discutir sobre qué es educación, cómo se educa, etcétera, y cuán relevante es la libertad de educación. Y para nosotros el proyecto tal como está perjudica obviamente la libertad de enseñanza. La cogota a tal nivel de que solamente puede haber casi un único modelo educativo, y mira con una tremenda desconfianza a la comunidad escolar, y eso es algo que a nosotros tampoco nos parece razonable. Sí, habían muchos mecanismos en que estábamos dispuestos a discutir. Si el tema era la inclusión, bueno, la profundización de la subvención escolar preferencial, más la creación de una subvención de clase media, más hacer mecanismos de selección y admisión que jamás tuvieran discriminaciones arbitrarias, es una cuestión que nosotros sí estábamos dispuestos. El tema del copago también es una cuestión discutible, en el sentido de que creemos que siempre el padre debe poder aportar a la educación de sus hijos de manera voluntaria. En el proyecto de ley hoy día se le cobra un impuesto 40%, una cuestión increíble. Pero la razón del copago es que hoy día lo que se invierte por estudiante es muy bajo. Entonces nos vemos con preocupación querer congelar el nivel de inversión por niño en Chile a lo del 2014. Cuando lo que debiéramos, que es en torno a 100.000 pesos para los más vulnerables, y 110.000 pesos para aquellos que copagan más. Pero lo que tenemos que llegar es a 180 mínimo. Entonces no entiendo esa lógica. En esas cosas nosotros hubiésemos estado por flexibilizar y cambiar. En esta otra más de fondo vemos que lamentablemente tenemos grandes diferencias.
¿Esto sale en 4 semanas o no?
Mi impresión es que no. Mi impresión es que... Bueno, a menos de que le pongan urgencia y tengamos que sesionar, o tengan que sesionar los senadores en este caso, en paralelo a la sala, y que después pase a la a Cámara de Diputados de nuevo antes de la última semana de enero, que nos saltemos la semana distrital de enero, que me parece todo razonable, y que si hay una mixta, bueno, vaya a tener que ser así en plazo muy acotado. Mi impresión es que no va a terminar en enero. Y el gobierno quiere que sea enero por una razón práctica, o dos razones quizá. Una que puedo tratar de intuir es que quieren que haya menos oposición, y la segunda es que si se aprueba en enero entra a regir en marzo. Yo creo que eso sería un problema, no una solución.
Ya, okay. Ya, pues, diputado Belolio, vamos a seguir en contacto porque durante este mes el tema va a estar arriba, ¿no es cierto? Primerísimo en la agenda. Que esté muy bien, ¿ah? Buenas tardes.
Muchas gracias, igualmente. Chao.
Una mención breve a una norma que empezó a regir ayer, pero como hoy es el primer día hábil, vale la pena echar una mirada y revisar también de qué se trata la nueva ley de trabajadores de casa particular. Tienen que tener contrato. Muchas nanas no tienen contrato. y el que no tenga el contrato hecho arriesga a que le pasen efectivamente una multa y puede haber una denuncia ante la inspección del trabajo. La jornada laboral también tiene modificaciones. En el caso de las trabajadoras puertas afuera, el descanso será de 45 horas semanales que se van a poder distribuir en 6 días, válidos del 23 de noviembre de 2015. Eso, además, las partes van a poder acordar hasta 15 horas semanales, las que van a tener que ser remuneradas con un 50% de recargo como horas extras. Para las que estén puertas adentro, van a tener descanso de 12 horas diarias con un mínimo de 9 ininterrumpidas. Las horas de descanso que faltan van a poder hacerse durante la jornada y se va a entender esto incluido en el tiempo destinado a la alimentación. También van a tener derecho a descanso los días sábado, domingo y festivo las nanas puertas adentro. La prohibición del uso del delantal en lugares públicos también está establecida, etcétera. Hay ahí una larga lista de consideraciones que es bueno tener presente porque la norma empieza a entrar en vigencia. 1:20, Valentina González está acá para actualizarnos las noticias internacionales.
Al menos una veintena de cuerpos se han recuperado hasta ahora de los 162 pasajeros que viajaban a bordo del vuelo 320-200 de Air Asia que se estrelló en el mar este domingo. Hasta el momento, solo una de las víctimas ha podido ser identificada. El fuselaje del avión y las cajas negras continúan sin ser localizadas por los operativos de búsqueda y rescate. Al menos 18 opositores cubanos fueron arrestados hoy en La Habana cuando se encontraban protestando en un centro policial por la liberación de otros activistas detenidos. La artista plástica Tania Bruguera sería una de estas detenidas. El grupo terrorista Al-Nusra confirmó que tiene secuestradas a las dos italianas que aparecieron ayer en un video pidiendo a su gobierno que intente liberarlas. El grupo, que está vinculado a Al-Qaeda, secuestró a las mujeres en rechazo al apoyo que le ha entregado Italia a los ataques en contra del terrorismo en Siria. El euro cayó a su nivel más bajo desde el 2010, luego de las declaraciones hechas por Mario Draghi, líder del Banco Central Europeo. Draghi afirmó a un medio alemán que el riesgo de caída de los precios en la eurozona se ha incrementado, palabras que los mercados interpretaron como una señal de que el banco podía recurrir a medidas de estimulación conocidas como expansión cuantitativa. La Organización Mundial de la Salud investiga distintas informaciones que indican que militantes del Estado Islámico llegaron a un hospital iraquí contagiado de ébola. De acuerdo a medios de comunicación de ese país, un número no revelado de terroristas con síntomas de esta enfermedad se habrían acercado a un hospital público en búsqueda de ayuda. La Guardia Costera de Italia consiguió tomar control esta mañana de un barco con más de 400 inmigrantes que se encontraba a la deriva en las costas del sureste del país. Se cree que este buque, que no llevaba tripulación, de nombre Esadín, puede haberse detenido en medio del mar debido a un apagón.
1:23, pasamos rápidamente al deporte.
Este domingo comienza la versión 2015 del Rally Dakar, que esta edición incluirá rutas que pasan por Argentina, Bolivia y también Chile. 25 participantes nacionales van a sumarse a esta competencia. Chaleco López, una de las figuras más emblemáticas de las ediciones anteriores, no va a ser parte de este Dakar. O'Higgins y Unión La Calera se encargarán de darle el arranque hoy al torneo de clausura. El duelo se jugará desde las 20 horas en el estadio El Teniente Rancagua, pero sin público en castigo al cuadro local por los insultos racistas en contra del venezolano Emilio Rentería durante el torneo anterior.
Ya es 1:23. Gracias, Valea, por la compañía.
Buenas tardes.
Vamos con el informe del tiempo. Les decíamos que hay 28 grados y se espera una máxima de 32 para hoy día en Santiago. El pronóstico anticipa para el fin de semana también temperaturas altas, 32 y 34 grados también en los próximos días. Valparaíso tiene a esta hora 19 grados. Tiene una máxima estimada de 19 grados. Concepción espera 23 grados de máxima con escasa nubosidad y en el caso de Puerto Montt la temperatura debiera llegar a los 19 grados. Vanidad, admiración por tus propios méritos elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3, Mazda Connect, tecnología SkyActiv y diseño Kodo. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda, respalde y garantiza Derco. Lagos Chile es tu lugar en el sur. Atrapa todo el encanto, la magia y la belleza de los lagos en los proyectos de Empuyehue, Ranco y Rupanco. Conoce todas las opciones de sitios urbanizados con orilla de lago recorriendo su tour virtual en www.lagoschile.cl. Otro proyecto de Patagon Land Inmobiliaria. Tarjeta de crédito BCI te da flexibilidad y libertad para viajar. Más la usas, más rápido viajas. ¿Por qué? Todas tus compras acumulan pesos Open Sky para pagar tus viajes. Infórmate en bci.cl. Información privilegiada en su segunda edición con Carlos Lavín y Gonzalo Restini viene a continuación. Y luego la toma de la Bastilla, el momento notable que nos recuerda Bárbara Espejo en este día. Que tengan muy buenas tardes. Recuerden que a las 6, don Polo Ramírez abre la programación con aire fresco. A las 7, a todos nos pasa lo mismo. Y a las 20 horas, el Terapia Chilensis, imperdible de día viernes con Héctor Soto y Ascanio Cavallo. Muy buenas tardes.